Está con nosotros Adriana Serkis, ella es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Le agradecemos que se haya venido hasta aquí, hasta la radio, que haya elegido pasar, porque sabemos que está atareadísima, va de localidad en localidad, va para el Valle Medio, vuelve para el norte, ahora viene nuevamente al Valle para seguir a la cordillera, así que a full. Así que gracias por venir a la radio.
No, al contrario, creo que siempre es una oportunidad de poder estar un poco más en contacto con la gente que espero que quiera escucharnos.
Claro. Bueno, primero voy a decir esto para presentarla, para que sepan los oyentes. Adriana Serkis, además, que es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, es licenciada en física de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en el Instituto de Balseiro, investigadora del CONICET, y fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica entre el 2001 y el 2024, díganme después si hay algún error. Secretaria de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Te vamos bien?
Hasta ahí vamos bien, salvo que empecé en el 2021 recién en la presidencia de la comisión.
Pero claro, bueno. Del 2021 claro. Al 2024, ¿no?
Sí.
Bien. Milita desde hace más de una década en espacios vinculados al movimiento de trabajadores excluidos y luego en Patria Grande, ¿estás así?
Es así.
Bien. La primera vez que se vuelca a la política partidaria como candidata a diputada nacional de Fuerza Patria por Río Negro. Bueno, ¿qué más? Además, estaba mirando por acá de las curiosidades, ¿no? Porque uno siempre busca algo. A ver qué hay de distinto. Datos curiosos. Bueno, integra la murga patagónica Elementales del Humo y suele, cuando puede, nadar en el lago Bariloche. Me mató esto.
Y sí, viste, somos personas con múltiples facetas y,
sí,
y creo que también está bueno pensar que somos seres humanos con necesidades, con ganas de relacionarnos, donde la cultura nos importa, donde expresarnos artísticamente nos permite de alguna manera liberar algunas de las presiones que recibimos a diario, además de sumar a compartir con compañeras. En este caso esta murga está integrada íntegramente de mujeres, así que...
Ah, ¿en Bariloche?
En Bariloche.
Ajá. ¿Y hace cuánto que estás en la murga?
Y en realidad estaba integrando otra murga llamada Pura Cháchara hace 7 años. Sí. Y bueno, esa murga duró unos 6 años y ahora integramos esta nueva que se llama el Elementales del Humo.
Ajá. Bueno, pues aquí en Roca había muchas murgas en su momento. Después se fueron desgranando un poco y creo que quedan muy poquitas. Pero bueno, qué bueno, porque lo tomás como eso, como una expresión artística, un desconectarte, porque me imagino que venís de integrante presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, licenciada en física, bueno, como pareciera como cosas muy frías, ¿no? Eso, y de ahí ese cable a tierra de la murga, eso me parece genial.
Sí, exactamente, y bueno, creo que también es una oportunidad de construcción colectiva, ¿no? Como cualquiera de estos espacios, además de la expresión cultural, además de que la murga estilo uruguayo, aunque nosotros lo llamamos estilo patagónico porque no respetamos por ahí todas las consignas que tiene la murga uruguaya, sí es una expresión contestataria de la realidad, tiene toda esa impronta de poder salir detrás de una máscara, decir un montón de cosas de manera quizás un poco graciosa a veces y por ahí no tanto, denunciando mucho de lo que nos pasa.
Bueno, y lo que nos pasa es muchísimo. Me intriga, Adriana, estando en todo esto, teniendo tantas, tenés un doctorado en el Instituto Balseiro, bueno, muy metida con el tema de la física y demás, ¿cómo llegás a la política?
Bueno, creo que en cualquiera de los ámbitos que nos desarrollemos, la política es parte de nuestras vidas, lo querramos o nos consideremos apolíticos o no, es una forma de hacer política. Y de a poco, a medida que te vas interiorizando qué es lo que le pasa en la realidad y si querés influir en ella o si querés tratar de colaborar en poder tener un proyecto de bien común, no te queda otra que empezar a participar, empezar a buscar espacios en los cuales, como decía antes, colectivamente buscar soluciones a lo que nos pasa. Entonces, desde esos ámbitos, bueno, por ahí en algún momento empecé a ser convocada también en una fundación donde empezamos a pensar también en análisis y proyectos, la Fundación de Desarrollo Humano Integral, en el que, y también en el Instituto Patria, por ejemplo, en el cual empezar a tener espacios de debate de ideas, de qué es lo que nos pasa en la realidad y cómo además podemos hacer cosas propositivas, ¿no? O sea, cuáles serían las políticas públicas en las que podemos empezar a trabajar. Empecé en algún momento, no la terminé, pero una maestría en de política científica, un poco para poder aprender desde la sociología, la economía, esos ámbitos que por ahí son ajenos a la física o ese tipo de cosas, pero que después te das cuenta de que si vos querés que haya una política energética, que los desarrollos tecnológicos en los que apuesto a que nuestro país tiene que estar trabajando para poder desarrollarse mejor, para poder tener un modelo productivo que nos permita tener además una mejor distribución de esas riquezas que tenemos, es necesario meterse en este tema de la política. Y bueno, y desde ahí es donde surge un poco la necesidad.
Bueno, el tema de la energía no es un tema menor, pareciera que no nos toca, pero nos toca tan cotidianamente que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Sí, exactamente. Por un lado, la provincia de Río Negro en particular tiene muchísimos recursos que tienen que ver con la cuestión energética, y por otro lado somos parte de un sistema interconectado nacional en la parte de energía eléctrica, y por ejemplo ahora, ayer hubo una movida muy importante en todo el país, en el Centro Atómico Bariloche en particular, pero también en el Centro Atómico Constituyentes, en Buenos Aires, en Ezeiza y en Mendoza, de trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica por el tema de la privatización de las centrales nucleares. Sí. Y que el 7% de la energía que recibimos en este momento en todo el país viene de las centrales nucleares. Entonces, cualquier cosa que ocurra ahí va a incidir en la tarifa, más allá del tema del costo a futuro, más allá del desarrollo tecnológico y de la importancia geopolítica que tenemos en ese tema en todo en el mundo. Así que bueno, y por otro lado, digamos, lo que es la transición energética, llamada así, la necesidad que muchos países se comprometieron a disminuir su emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, llama la atención, ¿no?, que la secretaria de Medio Ambiente de la provincia ya se meta con las energías fósiles, cuando en realidad deberíamos estar pensando en cómo hacemos esa transición, cómo le agregamos tecnología a eso para poder cumplir con nuestro compromiso, ¿no?, de estar pensando al 2030, al 2050. Necesitamos planificar. Entonces, esa planificación solo se hace con política.
Río Negro no está muy interesada. ¿Cómo lo ves con ese, con el tema de la transición?
Sí, lo veo
con vaca muerta, parece que es lo que tapa todo, ¿no?
Sí, lo vemos interesado solamente en tener ingresos pronto, fáciles, y no una construcción a futuro, y ni siquiera se ha plantado como Neuquén a tratar de obtener un poco más de beneficios frente a una corporación que se instala para pasar el tubo de gas, ¿no? Lo mismo nos pasa con las hidroeléctricas, en las cuales no estamos reclamando todo lo que podría corresponderle a la provincia, y que eso podría estar en beneficio justamente de las poblaciones locales. Entonces, el querer oponerse al gobierno nacional diciendo de que no están haciendo obras ahora, cuando le facilitaron, ya sea por haber votado sus representantes en el Congreso las leyes que permitieron con la ley de bases o el DNU 70, que en este momento no haya obra pública, quejarse ahora es bastante hipócrita. Lo mismo con el tema energético, o sea, estar pensando, bueno, yo ahora voy a recibir, digamos, dinero fresco para poder hacer campaña, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos ahora diariamente, en que están poniendo a hacer un montón de cosas de último minuto, sin estar planificando realmente mayores actividades de mayor expectativa en cuanto a la parte laboral, de poder crear realmente puestos de trabajo, pero no ahora 300 puestos, sino que van a durar un par de años, sino algo que se vaya desarrollando realmente en la región, ¿no? Y empezar a pensar que todo ese sistema interconectado, toda la posibilidad, yo no digo que no hay que tratar de aprovechar el gas que se está produciendo en Vaca Muerta en este momento, porque bueno, es algo que tenemos que hacerlo bien, tiene que haber mucho cuidado en esto, pero eso tendría que estar acompañado con mayor agregado de tecnología que permita que los chicos, las chicas de las escuelas se formen en partes técnicas, que podamos tener trabajos de mayor calidad, de estar empezando a pensar en qué otras aplicaciones tiene con agregado de valor a nuestra propia actividad. Y bueno, y lo mismo pasa en un montón de otras de las áreas productivas de la región.
El INDEC sacó el dato de la pobreza, que ha bajado para ellos considerablemente. ¿Crees en los datos del INDEC, que ha bajado al 31%?
No, la verdad es que muchos de los datos que están haciéndose ahora, igual que el índice de inflación, que tendría que haber sido revisado, lo sabemos que quizás uno a veces en una planilla hace las cosas bien, pero cómo se miden determinadas cosas, uno puede estar tergiversando la realidad. Y yo creo que con el índice pobre eso está empezando a pasar un poco. Estaba leyendo hace un ratito que hay algunos artículos que ya están poniendo en duda de cómo está hecho ese cálculo. Entonces, es muy difícil creer en ese cálculo cuando uno va a ciudades grandes. O sea, me ha tocado ir a Buenos Aires y ve cada vez más gente durmiendo en la calle. Y bueno, y en nuestra propia ciudad, todo el mundo quejándose que necesita 2-3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, la verdad es que es muy difícil creer en esos números cuando la realidad cotidiana te pega. Yo soy igual, por ser científica quizás, a veces bastante partidaria a no basarme en mi experiencia en un par de casos de estadística personal, sino en tratar de buscar los números en general. Y la verdad es que necesitamos esperar un tiempo. Los índices tipo Gini, el que determina, digamos, el grado de desigualdad que tenemos en nuestro país, es algo que realmente lo vemos un tiempo después, porque para poder tener datos más serios, para poder tener datos más generales, necesitamos un poco más de información que normalmente no se recaba en el minuto. Entonces, esto de estar mostrando estos datos antes de las elecciones para como una estrategia electoral me parece más que datos reales.
Hablando de la estrategia electoral o lo que vaya a pasar ahora en octubre, después de lo que pasó en Buenos Aires, en la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿qué panorama avisarás?
Bien, la verdad es que nos dio un cierto aire y una expectativa, porque en cierto momento a veces pensamos, no puede ser que este pueblo haya dejado de ser solidario, haya dejado de ser, de sensibilizarse con la crueldad que está viendo contra tantos sectores, ¿no? Sí. En general contra los sectores más desprotegidos, como puede ser el tema de jubiladas, jubilados, o la discapacidad, el tema de la emergencia pediátrica del Garrahan, el tema de las universidades, el tema, bueno, obviamente del sector científico tecnológico también, donde de alguna manera estamos hipotecando nuestro futuro, ya sea porque estamos dejando morir prácticamente a un montón de personas porque no están accediendo a los remedios, así como no estamos dejando que mucha de la gente que formamos esté yendo, ¿no? Esta fuga de cerebros que volvemos a vivir, este cientificidio que hemos denunciado en un montón de sectores, en un montón de lugares. Y la verdad es que me preocupa, porque además los números económicos, no sé, los tratan de disfrazar, pero todos sabemos que tuvieron que salir corriendo a buscar dólares para cubrir un déficit, o sea que la balanza fiscal que les da cero no es tan cierta. Está basada en endeudarnos, algo que ya nos pasó con la época de Macri, donde después encima un montón de gente pensaba que era Alberto Fernández el que se había endeudado, ¿no? Eso pasó en un montón de casos. Y en realidad la crisis económica que estábamos viviendo después, además de sumada a la pandemia, tenía que ver con esa deuda gigante. Y ahora va a pasar lo mismo. Otra vez nos está quedando una deuda enorme. Otra vez estamos en un modelo en el cual las reservas están disminuyendo muchísimo. Y eso no se corrige, digamos, con este modelo que no es productivo, que simplemente lo que hace es tratar de que una planilla le dé cero. Bastante falaz, bastante mentirosa, por esto que decíamos, de que lo hace a costa de endeudarse y a costa de deberle a quienes más necesitan.
Usted es candidata, entonces, a diputada nacional por Fuerza Patria, y ¿cuál es lo que usted le dice a los votantes? ¿Qué es lo que ha priorizado en su mensaje en estas localidades que ha ido recorriendo? Ha estado en Chuelechuel, viene de allí, también de Río Colorado, va al Bolsón ahora. ¿Qué es lo que está priorizando en el mensaje a la población?
Bien, bueno, a la población en general lo que estamos tratando es de, por un lado, decir que Fuerza Patria es la única que realmente le está poniendo un freno a toda esta política de crueldad que estamos viviendo ahora, deshumanizante, porque lo ha demostrado ya, ¿no? O sea, quienes me acompañan la fórmula, Martín Soria es el único de los diputados que ha votado todo el tiempo a favor de todo esto. Incluso los estudiantes de la universidad habían hecho un cartelito sobre cómo habían votado nuestros 5 representantes las últimas leyes, en particular las que afectan el tema universitario, y los otros, Capozzo, Tortorielo y Villaverde, claramente han votado todo en contra, y Agustín Domingo primero votaba en contra, después estuvo ausente, así que lo pusieron con un fantasmita, y finalmente estuvo forzado a votar a favor en la última en la última elección. Pero claramente no vemos una oposición real a lo que nos está pasando. Entonces me parece que eso por un lado. Pero no podemos estar todo el tiempo mirando lo negativo. Entonces la otra parte es que, por un lado, vengo a tratar de ofrecer una ampliación a lo que es la la política tradicional, creo, por esto que decíamos al principio. A mí no me interesa hacer carrera política, no vengo de ahí, vengo realmente con todas las ganas de poder sumar experiencias, de poder sumarme a gente que tiene experiencia en la política tradicional y que es necesaria para entender cómo son los mecanismos, pero también con una mirada de poder agregarle la parte del conocimiento en todos los temas que veníamos charlando hasta ahora también, y muchos otros, porque además venimos con las ganas de escuchar lo que pasa, de tener encuentros con el sector de salud, el sector de educación, el sector de prensa, el sector de cultura. En cada uno de estos pueblos estamos tratando además de ir a escuchar qué es lo que pasa realmente, tener verdaderos diagnósticos y a partir de ahí construir. Y entonces venimos con propuestas. Entonces tenemos primero frenar, después escuchar y después también tratar de ver qué cosas podemos proponer a partir de eso.
Usted está muy relacionada a las universidades, al conocimiento científico. Bueno, tenemos la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, también candidata.
Sí, Beatriz Gentile.
Beatriz Gentile también. Bueno, es importante, imagino yo también, el aporte que ustedes puedan hacer hacia la juventud, hacia los estudiantes.
Sí, claro. Y bueno, justamente también hemos tenido encuentros con estudiantes. También, primero, si querés, los que llamamos propios, ¿no? Los que militan, los que están interesados, pero también tratar de acercarnos a sectores, como nos estuvimos visitando un SET, uno de estos secundarias técnicas de nuestra provincia, y es re lindo el intercambio que se puede tener, me parece que fueron experiencias interesantes, y poder proponerles un futuro donde tenemos que estar pensando cómo van a ser los cambios laborales, cómo van a ser las ofertas que vamos a tener, tanto sea en Bariloche, en la Sede Andina, como en Viedma, como en Choele, que visitamos esta escuela. En cada uno de estos lugares creo que surgen, bueno, a ver qué es lo que necesitan los jóvenes, tratar de estar mirando, tratar de estar aprendiendo, pensar de que tratar de ofrecer oportunidades, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Y bueno, tratar de ver cómo desde las normativas que se generan a nivel nacional se les afecta a sus vidas. Esto que vos decías al principio, pensamos que no tiene nada que ver, pero enseñar qué es lo que vamos a votar, por qué lo vamos a votar, qué influencia tiene, y además cómo se vota, que es otro de los desafíos de esta campaña, ¿no? Porque tenemos una boleta que es diferente, tenemos otra forma diferente de votar, y hay que hacer mucha docencia sobre cómo se vota para que la gente pueda realmente expresar su voluntad, de cómo realmente reflejarla en los tics que tiene que hacer en la boleta.
¿Qué diferencia en los jóvenes?
Es difícil, hay muchas veces que uno se encuentra con, dice, no, a mí no me interesa, pero la verdad es que las charlas que hemos tenido fueron más receptivas de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, al menos con una respetuosa escucha, algunas participaciones también. Y bueno, será porque quizás también en estos ámbitos técnicos es más, por ahí se involucra más. Había justo encima un grupo de estudiantes que había ganado la presentación local y va a la Olimpiada Nacional de el área de la gente de Choele, que de alimentos, y digamos, habían hecho un saborizante a partir de cáscara de cebolla y bueno, cosas por el estilo, que me parecen súper interesantes. Pensar que ellos tienen un futuro, ¿no? Y que tienen la oportunidad de poder pensar que pueden incidir en el futuro votando. Entonces es interesante, y bueno, también es cierto que hay un cierto nivel de apatía, que lamentablemente este gobierno ha habilitado un nivel de violencia hacia las expresiones que tienen demasiado grande, que por suerte no me ha tocado en estos intercambios verlo, pero sabemos que circula por ahí por las redes, en comentarios que total ahí, digamos, es por ese que es el ámbito en el cual se expresa con mayor claridad. Pero bueno, desde lo personal no me ha tocado, y sí me ha tocado experiencias lindas, positivas, y estar dispuesta también a poder salir por la calle. Me parece que esa es otra de las cosas interesantes que tenemos, la presencia y la posibilidad de salir abiertamente y no tener que ocultarse, porque no tenemos nada de lo cual arrepentirnos o de estar, digamos, avergonzados, ¿no?
Como ¿Y en redes cómo se maneja?
Y digamos, yo no soy una persona que manejara demasiado las redes. Desde la presidencia de la comisión ya me acostumbré a que era necesario poder digamos, expresarse, poder trabajar con gente que pudiera ayudar a manejar esas redes, y bueno, la verdad que hay un equipo joven acompañando muy interesante, muy lindo, y que vienen haciendo todo este trabajo de poder contar, ¿no? Y de poder ayudar desde su conocimiento. Y como yo siempre les digo, no solo a ellos desde el punto de vista de comunicación, educación, sino en un montón de ámbitos, que nadie sabe todo, nadie se salva solo, como decíamos, y formar equipos de trabajo es fundamental. Entonces, si mi experiencia es esta y la tuya es la de comunicación, entonces necesitamos sumarnos para que tu experiencia, que no es lo mío, y yo respeto tu conocimiento, pueda pensarse como, bueno, es la forma de trabajar, es la forma de conseguir cosas mucho mayores que si cada uno va por separado.
Bueno, se está pidiendo algo elemental, el respeto, hoy, ¿no?
Sí. Respeto. Algo que pensamos que era básico, sí. y bueno, que se fue perdiendo. El respeto y también el hecho de saber que tenemos derechos que necesitan ser, digamos, respetados también, ¿no? Y esos derechos se fueron como... no sé, desgranando en la concepción. Pensamos que habíamos ganado ya una base importante como ciudadanía, como pueblo, que pensábamos que ciertos derechos ya los teníamos incorporados como propios. Y hay muchos que lamentablemente vuelven a estar otra vez en discusión, vuelven a estar en vilo. El hecho de que no se quiera continuar con leyes fundamentales como es la educación en ESI, que ampliaron la posibilidad de que muchos teques pudieran expresarse y pudieran entender cosas que le iban pasando y que podían dar mayor solidez en su futuro a cómo defenderse en lo que creemos que son derechos básicos, se ponen de vuelta en duda. Y bueno, y habilitan conversaciones y agresiones que antes, hace unos años, por lo menos, no se animaba a la gente a expresarlas. Evidentemente, todavía no se había llegado a que eso se hubiera internalizado lo suficiente.
Tal cual. Bueno, de aquí entonces, de Fisque Roca, ¿se va para, me dijeron? ¿Cómo?
Hasta el Bolsón tenemos
que llegar. Ahora van al Bolsón.
Sí, así porque va Martín para allá.
Digamos, Martín va para allá,
Soria va a estar allá, entonces nos sumamos a ellos que van a estar ya en...
¿Va a haber un acto así en el Bolsón?
Va a haber un acto en el Bolsón, no sé bien todavía, porque con esto de estar en medio en gira, las características, y mañana vamos a estar en Bariloche también con algunas actividades, en particular una a las 4 de la tarde con todo el sector de trabajadoras y trabajadores del sector científico-tecnológico, con todo esto que nos viene pasando, aprovechando que iba Martín, digamos, bueno, vamos a tratar con todos los otros candidatos que hay en Bariloche también, recibirlos, recibir a la gente de ATE, no solo de la Comisión Nacional de Energía Atómica con este reclamo, sino también de INTA, de INTI, de parques nacionales y de varios otros organismos, así que creo que va a ser una discusión interesante. Primero pensamos que eran unos pocos que estaban interesados y después se fue sumando tanta gente que tuvimos que cambiar el lugar donde hacer la actividad para poder sumar más gente.
Genial. Bueno, la liberamos, sabemos que tienen que viajar ya, así que andan muy rapidito, así que bueno, Adriana Cerqui, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, gracias por venir aquí al estudio Madre de Plaza de Mayo de Radio Antena Libre. Y bueno, y en la próxima gira pasen de vuelta para seguir charlando también sobre otros temas que seguramente van a ir recabando a lo largo del camino, ¿no?
Sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo acá a toda la población universitaria en particular, y un placer estar en el estudio Madres de Plaza de Mayo.
Muchas gracias.